marco de Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículum, una propuesta de la profesora María Luisa Sevillano García, catedrática de Didáctica en nuestra Facultad de Educación. Vamos a hablar de innovaciones curriculares. Y bueno, prácticamente tenemos aquí al equipo que día a día colabora con la profesora María Luisa Sevillano García. Se trata de la profesora Sonia María Santoveña Casal, es profesora de este mismo equipo docente en nuestra Facultad de Educación, y también de Javier Sempere Rodrigo, que es técnico de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, adscrito al Departamento de Didáctica. Si les parece, comenzamos, profesora Sevillano García, por ver qué entendemos por innovación, que yo creo que nos va a contextualizar pues toda la conversación que vamos a mantener en este espacio de radio.
Buenos días. Mire, yo diría que hoy, en el 2009, creo que hay una gran sensibilidad social hacia este término, hacia el cambio, y sobre todo también hacia la mejora de la realidad educativa. Pero también quiero incidir en que existe esta preocupación en el ámbito institucional. Se hace eco de ello y, bueno, hace casi un año tenemos por primera vez el título de un ministerio que se llama también de Ciencia e Innovación. Yo diría que la preocupación por la mejora de la práctica y de la realidad educativa ha sido una constante en los últimos tiempos. Pero tal vez donde exista una mayor diferencia es en las estrategias que se han utilizado y que en muchos momentos no han sido como las más adecuadas o las más pertinentes. Durante un tiempo se focalizaron estos esfuerzos en un ámbito, diríamos, más de la capacidad individualizada de las personas. ¿Y qué ocurría? Que cuando las personas desaparecían, desaparecían también estas innovaciones o eran absorbidas en otros momentos por este campo institucional. En la realidad actual, yo creo que se centra más esta preocupación también en los equipos y sobre todo en el campo curricular, en los equipos de profesores que son los verdaderos transformadores de esta intervención educativa. La innovación, en la medida en que incluye, y sobre todo en estos tiempos también, procesos, vinculan de una manera especial la educación, que incluye ese compromiso con la mejora educativa y también con la ética, que creo que es muy importante. Podemos decir, por otra parte, que los centros educativos, tanto en el ámbito no universitario como en el ámbito universitario, son como los contextos privilegiados para que se produzcan estas innovaciones curriculares, estas innovaciones educativas. En síntesis, creo que podemos decir que innovación es un término complejo, es un término poliédrico, es una realidad también actual y que, sin embargo, podemos ir avanzando en aspectos concretos, como más adelante indicaremos.
Sí, porque además en este momento en que estamos, bueno, en esa recta final hacia la convergencia europea en nuevos planes de estudio, especialmente en el ámbito de la educación superior, pues me gustaría, profesora Sevillano García, que nos hablase de lo que puede aportar en este momento esa idea de innovación.
Yo creo que nos está afectando, por supuesto, este cambio, esta innovación, a todo el sistema educativo. Oímos con frecuencia en la prensa, en la televisión, en los medios, en general, los cambios que se están produciendo y además por decreto en las enseñanzas no universitarias. Pero también, lógicamente, se está produciendo este cambio y estas innovaciones en el ámbito universitario. Es una preocupación permanente, no solo en España, sino, como bien sabemos, en todo el contexto europeo. La adaptación de los planes de estudio en las universidades pues más pertinentes en este espacio europeo de educación superior. ¿Qué implica? Implica una reflexión por parte de los departamentos, yo creo que también de las facultades, de las universidades en general, también una revisión, una nueva planificación, unas estrategias institucionales y que, sobre todo, tengamos en cuenta estas demandas sociales. Hasta ahora parece que se desarrollaban de forma independiente, es decir, un contexto académico y, por otra parte, las demandas sociales. Hoy se incide mucho en esta demanda social para adaptar, para preparar a nuestros estudiantes para las necesidades luego en las empresas o en otros contextos. Por otra parte, considero muy importante el desarrollo de una cultura colaborativa entre los agentes de innovación. De manera que este diálogo profesional, el compartir experiencias, el aprender de otros, el aprender también valores que tenemos que reflexionar sobre ellos y transmitir, se constituyan en normas de funcionamiento, y yo creo que esto es muy importante en el momento actual. Ejemplo de estas propuestas, las jornadas que se están desarrollando con frecuencia en las distintas universidades españolas, y ahí tenemos el caso de Alicante, que en junio del año pasado celebrábamos las sextas jornadas con sus publicaciones correspondientes. Pero no solo vemos el caso de Alicante, ha sido también en el caso de La Laguna, en el caso de la Universidad de Salamanca y también, por supuesto, en la UNED, que hemos desarrollado hace poco tiempo y terminamos de clausurar estas segundas jornadas de preparación y de formación del profesorado universitario. Sí. Otro punto común, importante, que sería, creo que es favorecer el aprendizaje de habilidades y de técnicas, de competencias, que hagan factible este cultivo de los procesos de revisión, de desarrollo, de evaluación, de trabajo colaborativo, como indicaba anteriormente, desde el punto de vista del perfeccionamiento y desarrollo profesional como marco de formación permanente del profesorado. En esta línea estamos también realizando cursos, talleres de perfeccionamiento y yo diría en tres pilares importantes: en metodologías, también en la integración de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en los procesos curriculares, y otro ámbito muy importante y sobre todo en nuestra universidad es en la elaboración de los materiales didácticos. Hoy entiendo también que el gran avance no es realizarlos de forma individual como hemos realizado y como hemos hecho en los planes de estudio anteriores. Hoy el gran avance es también desarrollarlos en equipo. Y también una continuidad en el proceso. El año pasado realizábamos en nuestra universidad esta recreación de los nuevos planes de estudio para los grados de pedagogía y de educación social, que han sido ya aprobados por la ANECA y que en próximos tiempos podremos ya hacerlos efectivos en estos planes de estudio. Pero no queda ahí, sino que es muy importante el seguir en este proceso y en equipo, es decir, en grupos de profesores, seguir observando cuáles son los objetivos que nos proponemos alcanzar, las competencias que tenemos que desarrollar en los próximos tiempos, en las distintas asignaturas que están nucleadas en torno a una materia, para evitar solapamientos, para evitar también repeticiones o ausencias. Y este desarrollo, como digo e indico, es muy importante hacerlo en equipo.
Bueno, pues yo creo que nos ha dibujado un panorama en el que, por supuesto, los profesores de la Facultad de Educación pues están embarcados desde hace mucho tiempo, porque estaba pensando cuando nos hablaba de esas jornadas que se acaban de celebrar en nuestra universidad, pues también en esas redes de innovación en las que precisamente usted dirige algunos de los proyectos en colaboración con profesores tutores y alumnos. Me gustaría, profesora Sevillano García, que nos apuntase también otros aspectos que se podrían contemplar en las innovaciones educativas y curriculares.
Pues yo incidiría en la importancia que tiene en esta consideración de configuración de modelos, en esta reflexión también de cambios estructurales, en esta delimitación de objetivos, en la revisión de la utilidad social de lo que se hace, en ese establecimiento de esas competencias genéricas, de esas competencias específicas, dentro de las asignaturas, dentro de las materias correspondientes. Ese podría ser un ámbito de innovación curricular. Lógicamente, como decíamos al principio, es un término complejo que afecta también a procesos. Entonces, hemos realizado planteamientos, pero estamos en el siguiente paso, que es esta diseminación, esta adopción, y ahora nos toca la implementación, el desarrollo y, de forma siguiente, la evaluación. afectaría también otro aspecto también muy importante, que es respecto a los agentes. Es decir, nos vemos implicados profesores, nos vemos implicados los estudiantes, nos vemos implicados los asesores, la organización educativa, la escuela, la universidad, para identificar estos fines, para identificar también pues los problemas. Hay participantes directos, hay participantes indirectos de esta innovación, están también las familias, están también los centros y están también pues las personas que siguen este proceso en la evaluación. Y otro aspecto que resaltaría también muy importante en este momento son las estrategias, es decir, las comunidades de práctica, la formación de comunidades discursivas, la formación también de comunidades de aprendizaje, muy importante en este tiempo, de redes profesionales, de formación inicial del profesorado, de la colaboración interinstitucional e interuniversitaria en la que nos vemos involucrados en el día a día.
Bueno, pues después de esta introducción que nos ha hecho la profesora Sevillano García, yo creo que ya tenemos claro no solamente lo que entendemos por innovación, sino muchas ideas sobre lo que se está trabajando en nuestra propia Universidad Nacional de Educación a Distancia y en otras universidades españolas. Así que me gustaría, Javier Sempere, como técnico de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, adscrito precisamente al Departamento de Didáctica en nuestra Facultad de Educación, pues que nos hable en este equipo docente en el que también colabora, el equipo de diseño, desarrollo e innovación del currículum, ¿qué proyectos se están desarrollando precisamente para esa adaptación al espacio europeo de educación superior?
En estos dos últimos años venimos realizando dos proyectos en colaboración con algunos tutores de centros asociados y estudiantes que de forma voluntaria quisieron participar con nosotros. En un primer proyecto nos propusimos conocer el grado de identificación de las innovaciones educativas que los estudiantes de pedagogía analizaban en su trabajo obligatorio, valorando además la estructura y la presentación del mismo, todo con la finalidad de mejorar nuestra práctica docente y tutorial y la calidad, cómo no, del aprendizaje de los estudiantes. Los resultados de este primer proyecto en cuanto a la innovación mostraron que los estudiantes en su mayoría identificaban innovaciones en el campo de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, un tema pues que cabe esperar por el boom experimentado en la sociedad de la información. Por otra parte, los resultados en cuanto a la estructuración y la presentación del trabajo mostraron que había mejorarlos. Y aquí recomendamos pues que tengan una estructura clara y que no se olviden de todos los pasos que hay que hacer en un trabajo clásico.
Bien, pues nos hablaba también de un segundo proyecto. ¿En qué consiste?
Sí, María José. El segundo proyecto, que está aún vigente, tiene como finalidad ya mejorar el curso virtual de WebCity. Los estudiantes que han accedido a la plataforma virtual y que nos están escuchando habrán observado que de manera progresiva se están implementando un sistema de autoevaluaciones con feedback automático. Este proyecto de innovación parte de una fase previa desarrollado durante el curso pasado, en el que partimos de la base de que para mejorar el curso virtual era necesario conocer el punto de vista de nuestros estudiantes sobre la utilidad de WebCity en su proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta su valoración del tiempo y esfuerzo en el aprendizaje de la asignatura, de cara a la adaptación, como sabemos todos, al espacio de educación superior. Los resultados de este segundo proyecto mostraron que los estudiantes encontraron el uso de WebCity para su aprendizaje beneficioso. En un análisis correlacional, en este proyecto, encontramos también que los estudiantes percibían que la organización del curso y la participación entre todos los participantes, profesores, tutores y estudiantes, eran los aspectos más útiles para el dominio y la preparación de la materia. Creemos que los estudiantes, siempre que sus recursos lo faciliten, deberían participar en los cursos virtuales. Es una oportunidad de aprendizaje activo y colaborativo entre los compañeros, tutores y profesores.
Además, va a ser un requisito indispensable trabajar con estas herramientas cuando ya estén implantados esos nuevos planes de estudio que nos mencionaba antes la profesora Sevillano García. Y ahora, por último, me gustaría que la profesora Sonia Santoveña, que forma parte también de otro equipo docente que dirige la profesora Sevillano García, precisamente, además en nuevas tecnologías, es profesora de nuestra Facultad de Educación, pues que nos hablase de qué proyectos de investigación piensan desarrollar próximamente y sobre todo por dónde van las líneas de futuro en este tema de la investigación en innovación educativa.
Pues María José, nosotros pensamos que debemos de empezar a estudiar qué se está desarrollando en la web 2.0, no solo los movimientos sociales y las redes sociales, sino también las nuevas tecnologías.
Bueno, pues podríamos hablar un poquito más de lo que implica cada una de esas propuestas que nos avanza, profesora.
Pues yo pienso que, bueno, podemos dar algunas ideas principales o más generales, porque realmente lo que más se resalta la web 2.0 es su principio de democratización de la cultura, ¿no? Todos los recursos que encontramos en la web 2.0 se desarrollan bajo la filosofía de la cooperación y la participación. Entonces creemos que desde la educación no solo se deben de incorporar estos recursos, sino que a través de ellos y con la colaboración de los estudiantes aprenderemos a colaborar y a desarrollar proyectos de participación. Hay diferentes recursos que pueden interesar a nuestros oyentes y es, por ejemplo, los blogs. Los blogs creo que es una de las innovaciones que más podemos destacar en este ámbito, porque bueno, se definen como diarios personales que se organizan de forma cronológica y lo que nos están permitiendo es ir publicando noticias, opiniones, comentarios, y siempre que accedemos al blog vemos la documentación ordenada y actualizada, que esa es la diferencia de las más tradicionales páginas web, que quedaban incluso caducas. También están los wikis, como espacios para compartir contenidos. En un wiki, un docente lo que puede hacer es matricular a un grupo de alumnos y este grupo de alumnos les puede dar diferentes perfiles, hasta el máximo de administrador. Es decir, todos los colaboradores de la red, del wiki, podrán modificar, cambiar, añadir nuevos contenidos. Y por último, que yo creo que les puede gustar a los investigadores o el perfil más de docente en la línea de investigación, es las herramientas que tiene Google. Una de ellas, que creo que es conveniente destacar, que son los Docs. En esta herramienta en concreto permite generar formularios, que eso nos va a ayudar mucho en un futuro en las investigaciones, ponerlas online, enviar incluso un aviso por correo electrónico, y todas las respuestas se reúnen de forma automática a una hoja de cálculo. Incluso la hoja de cálculo nos da un resumen de los resultados. Entonces, sobre todo, decir que bajo esta filosofía de democratización, estas herramientas son gratuitas. Entonces, todos pueden utilizarlas.
Bueno, profesora, lo que es evidente también es que para muchos profesores pues supone pues un acto prácticamente de fe confiar en la red. Por ejemplo, oímos hablar de las redes sociales. ¿Qué implican o qué ventajas tienen o qué utilidad para el tema de la educación?
Bueno, yo creo que las redes sociales que se están desarrollando en Internet es un reflejo de los movimientos sociales, de los tipos de relaciones, de los tipos de comunicación que estamos generando, que están generando realmente los más jóvenes. Entonces, ¿qué implica la educación? Yo digo, ¿cómo nos vamos a separar del ámbito social? La educación tiene que integrarlas, tiene que considerarlas. Y desde, yo pienso que una responsabilidad que tienen los docentes es acercar el tipo de discurso académico o más profesional al tipo de discurso que tienen los más jóvenes, nuestros estudiantes. Es decir, tenemos que eliminar las barreras generacionales que tenemos, ¿no? Entonces, yo quiero animar a los profesores y a otros profesionales que quieran incorporarlos, porque realmente es una manera muy sencilla. He nombrado Google, hay otras herramientas, pero son herramientas, en la mayoría de los casos, muy intuitivas. Entonces, yo creo que el primer paso que tiene que tener un profesor es perder el miedo a quedar mal con los estudiantes, que por otro lado es un miedo razonable, porque nos desenvolvemos en un mundo donde ellos son los desarrolladores, donde ellos son los que realmente conocen ese espacio. Y nosotros somos los, los novatos, los inmigrantes, ¿no?, como nos llaman. Entonces, una vez superado ese miedo a quedar mal y aceptar que nos pueden criticar, porque nos criticarán los estudiantes, ya ese paso nos va a acercar mucho más a ellos. Un segundo momento es, estos estudiantes no son estudiantes como algo más pequeño que nosotros, sino son codesarrolladores. Ellos nos van a ayudar a desarrollar la materia, a llevar a cabo la práctica diaria, considerando al alumno como protagonista, que tantas veces hemos oído hablar desde el constructivismo. Aquí en la web 2.0 yo creo que se hace realidad. Un tercer paso sería ver qué recursos nos interesa. Qué recursos nos interesa y qué necesidades tenemos, y en función de eso adaptarlos. Y el cuarto, esas destrezas tecnológicas que tanto nos asustan, evidentemente tenemos que desarrollar algunas, pero insisto en que son procesos muy sencillos y que cuando se consiguen, el refuerzo que recibes personal y profesionalmente compensa el esfuerzo inicial, que es mínimo. Y por último, señalar que si incorporamos nuevas innovaciones, no podemos mantener el 100% de nuestras formas más tradicionales docentes, porque sería una suma y entonces sería una saturación laboral. Tendremos que ir adaptando y gestionando las formas más tradicionales dentro de la docencia.
Y aplicando lo que decíamos, la innovación en todos los aspectos. Muchísimas gracias a los tres. Hasta pronto. María Luisa Sevillano García, catedrática de Didáctica y Organización Escolar, coordina un equipo docente del que forma parte también la profesora Sonia Santoveña. Javier Semper es técnico investigador adscrito al Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la UNED.